I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 17.
Voy a leer en este día del libro de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y venimos a estas palabras en este día. La espada del Espíritu, que es parte del equipo de ofensiva del creyente. Está ilustrado acá en un soldado romano. Habían dos elementos que podrían ser descritos como equipo de ofensiva. Está la armadura de defensiva y están las armas para atacar. Y en cierto sentido, en el versículo 15 leemos: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esas sandalias, más que botas, podríamos decir, de los romanos. Los pies con el apresto, la preparación, la prontitud del Evangelio de la paz. Esto era, las sandalias o las botas, era para marchar, para que los soldados puedan conquistar cuando estaban a la ofensiva. Y en el versículo 17 se habla de la espada del Espíritu. Claro que la espada es también defensiva. Predicamos acerca de eso. Y tienes que defenderte con esto frecuentemente. Pero hablando generalmente, no hay cuestión de que la espada tiene que ver con la obra ofensiva, cuando uno tiene que defenderse. Entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y voy a estar hablando acerca de esto por un buen rato porque es importante para nosotros. Y entre los comentarios, más generalmente los nuevos, estos elementos de la armadura cristiana se les asigna un rol de defensa. Y no piensas que la ilustración del soldado tiene que ver con conquistar, con la obra ofensiva, de la defensiva. Para estos nuevos comentaristas solo tiene que ver con la defensiva y no con el ataque. Por supuesto que necesito protección contra los dardos del enemigo y demás, pero la analogía completa de la armadura del cristiano es simplemente defensa para algunos comentaristas, y eso no está bien, porque es absurdo el tener un soldado que nunca pelee. Los soldados romanos, que eran notados por la conquista, que acrecentaron su imperio, e imagínense que no atacaban, sino simplemente se defendían. Entonces tenemos que interpretar estas cosas de la manera obvia, que por lo menos dos elementos del equipo de la armadura del presente están ahí, y son los que hemos mencionado: la ofensiva y la defensiva. En Isaías, en el capítulo 49, Cristo es profetizado como enviado a los gentiles, a la iglesia militante, y dice que su boca es como una espada. Y la ilustración se empieza ahí, mucho antes de que existieran los soldados romanos. Y ahí se habla de una manera profética en relación al llamado de los gentiles y de las almas perdidas y del evangelismo que se tiene que hacer en el mundo por medio de Cristo en la era cristiana. Y ahí es donde empieza la ilustración en Isaías, que la boca de Cristo es como una espada fila. Isaías tiene también la misma ilustración en su capítulo 11, en la profecía. Él golpeará la tierra con la espada de su boca. Y ahí vemos que hay dos cosas. La conquista de Cristo en el corazón de las personas, por medio de la convicción de pecado, por medio de la conversión, y su juicio sobre ellos al final del tiempo. Entonces hay dos aspectos de la obra de Cristo. La obra de Cristo en la conversión y la obra de Cristo en el juicio. Y aquí vemos esta, aquí vemos que la analogía empieza. Hoy podemos ver en muchas escrituras pasajes realmente que lo que digo es así. Me voy a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a ver la gran visión de Juan, de cómo de Cristo es que se mueve entre las lámparas y representan estas cosas las iglesias. Y él se mueve entre ellos. Y de su boca salió una espada fila. Y esto fascina a los que interpretan la escritura. Una espada de doble filo. Ellos dicen, ahí está el Señor y el Evangelio, y en cierta medida es, pero mucho más aún es la obra de la conversión y la obra de juicio. Son los dos elementos que se ve en la palabra de Dios, especialmente cuando se usa la ilustración militar. La boca de Cristo es la espada fila, su palabra que trae convicción a los corazones y los atrae a sí mismo, y al mismo tiempo una obra o palabra de juicio. La espada de doble filo. Y esto aparece bastante en el libro de Apocalipsis. Podríamos leer también en el capítulo 2 y versículo 12. Vamos a leer este versículo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Y aquí habrá, este es un propósito disciplinario para Pérgamo y también el traer convicción. Y en el versículo 16, ahí mismo, arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ves nuevamente o constantemente que se refleja la obra de la convicción y de advertencia y de juicio, que esa es la manera en la cual también podemos ir a Apocalipsis 19, versículo 15. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. He aquí entonces los dos aspectos de la obra de convicción de la palabra de Dios y también la obra de juicio en los últimos tiempos. Ahí vemos en el versículo 21, en el mismo capítulo. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo y demás. Entonces, quiero mostrarles simplemente que esta ilustración en Efesios capítulo 6 no es una ilustración única, sino que hay muchas otras más, donde la palabra de Dios, la espada del Espíritu, tiene particularmente en mente la obra de convicción en la conversión y la advertencia y el juicio de la palabra de Dios hacia los perdidos, y especialmente en los últimos tiempos. Y luego me voy a Hebreos, un pasaje maravilloso, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué pasaje más maravilloso este en Hebreos? Entonces, es la palabra de Dios predicada que penetra y, y penetra hasta las almas y separa el estado espiritual del estado material de la persona. He aquí, nosotros antes de escuchar la palabra de Dios o leyéndola antes de que la leamos, y solamente tenemos un punto de vista material de la vida. Y no pensamos nada acerca del alma. Casi ni sabemos que tenemos un alma. Y la palabra de Dios viene y nos enseña. Nos enseña a distinguir que tenemos un alma. Que hay un área espiritual, una dimensión espiritual. Y que tú debes venir a Dios, quien te hizo. Porque hay la eternidad y tienes que pensar en ella. Entonces, la palabra de Dios empieza a separar entre lo material y lo espiritual y empezamos a ser iluminados. Y luego la espada nos muestra, penetra en nosotros y nos muestra cuán pecaminosos somos ante Dios, cuánto hemos pecado contra Dios y también contra los hombres. Y nos muestra los pecados del corazón, así como los hechos y las obras nuestras. Y he aquí esta espada que corta e identifica todo lo que hay en nosotros para que nosotros podamos ver estas cosas. ¿Qué pasaje este? La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nunca habíamos entendido la distinción ni habíamos visto las cosas espirituales antes. Nunca habíamos entendido o visto nuestro pecado anteriormente. Ahora las cosas son diseccionadas y se nos presenta. Y tenemos convicción. Y a diferencia similarmente como aquellos que escucharon el día que predicó Pedro en Hechos capítulo 2, que ellos fueron compungidos, pero significa como si su corazón hubiese sido cortado con la espada. Punzado por la palabra de Dios viva y eficaz. Y podríamos leer estas escrituras y nos dan luz en relación a Efesios capítulo 6 versículo 17, donde tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así es la predicación del Evangelio. Hay advertencias. Y también la sentencia de Dios en relación a los últimos días o al último día. Pero la predicación del Evangelio se tiene principalmente acá. Y tomad el yelmo de la salvación, ya habíamos estudiado eso, y la espada del Espíritu. Puede ser usada esta de manera defensiva, pero también hay el aspecto de la testificación y proclamación del Evangelio que se tiene principalmente en mente acá. Con la ilustración que Pablo hace en relación a un soldado romano. Ahora, un soldado sin una espada es algo que no tiene sentido. Sería alguien de la infantería. Imagínense alguien de la infantería sin un rifle o un arma, lo mismo, no tiene sentido. Tú no podrías enviarlo a la batalla porque sería inútil. Él no tiene armadura. No tiene armas. Y acá es lo mismo. Los soldados romanos y todo lo que ellos tenían en su poder no podrían lograr nada sin las armas. El cristiano tampoco puede lograr nada sin las armas. ¿Por qué entonces interpretar la espada del Espíritu como medios de defensa? Cuando el escudo hace eso, el yelmo hace eso, ¿no? También tiene que ser para atacar. Por ejemplo, el predicador, ¿qué es lo que va a hacer en su iglesia? ¿Será que simplemente va a tener un servicio de la mañana donde explica y expande la palabra de Dios y en su servicio de la noche predicará nuevamente la palabra de Dios y durante la semana en su predicación, que también volverá a expandir la palabra de Dios y nunca predica el mensaje del Evangelio, tratando de persuadir a los pecadores para que se arrepientan y tornen a Cristo? y mostrándoles las cosas espirituales y su necesidad que tienen de la salvación. Y predicando acerca de Cristo y del Calvario y de lo que Él hizo, y advirtiendo y clamando a la gente para que se arrepienta. Entonces, este predicador, si solo tiene un aspecto, no tiene la espada, no tiene nada, no tiene armas. Pero eso es lo que pasa muy a menudo entre las iglesias. Y hombres, esto pasa con hombres que predican la palabra. Personas que predican a aquellos que dicen que son cristianos, pero no predican el evangelio. Y cuando predican el evangelio, lo que hacen es como un predicador notable dijo hace tiempo, todo lo que hacen es levantar la bandera. Ellos puede que digan, todos somos pecadores y necesitamos un salvador, y Cristo es ese salvador y tienes que confiar en Él y listo. Nada más. Solamente un resumen. Solo una palabra por acá y otra palabra por allá. Solo como para anunciar el Evangelio. Pero eso no es lo que se nos dice acerca de la espada del Espíritu. Aquí encontramos clamor, explicación. Entonces, debe haber predicación para ganar el arma que es persuasiva. Por lo menos uno de los servicios, ya sea el servicio de la mañana o el servicio de la noche, debes tener predicación evangelística. Y este siempre ha sido un asunto, ha sido la tendencia, podríamos decir, de parte de muchas iglesias, el dejar esto. No porque ellos no creen el Evangelio, obviamente. No porque ellos no quieren que la gente sea salva. Pero de una manera o de otra, eso pasa. Es como si alguien de repente decide no dar carbohidratos o proteínas a su familia, alimentándolos, dejando estos componentes tan importantes. Asimismo, no puedes dejar de lado el Evangelio. Cuando mi esposa y yo vinimos acá hace 51 años atrás, en ese tiempo, nosotros habíamos visto el ejemplo de otros y el principio de que se tiene que predicar el Evangelio cada semana del año en uno de tus servicios. Y nosotros decidimos hacerlo en nuestro servicio de la noche y a veces también en la mañana, para poder predicar a la congregación de la mañana. Pero en ese tiempo tampoco era lo usual. No me gusta hablar de manera personal, pero imagínense, había iglesias donde se expandía la escritura en la mañana y en la tarde lo mismo. Pero nosotros en este tiempo teníamos como 40, en ese tiempo teníamos como 45 personas. Y así se hubiese quedado si es que yo hubiese predicado la palabra en la tarde y en la noche. Tal vez hubiésemos crecido a 60 u 80, pero un lugar tan grande como este se hubiese cerrado hace mucho tiempo atrás, hace muchas décadas. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas iglesias se cierran. En la comunidad de acá del sur de Londres había muchas iglesias. Algunas iglesias congregacionales, anglicanas, evangélicas, bautistas, y todas, o la mayoría, ya no hay, debido a que ellos no predicaron el Evangelio. Entonces las congregaciones no podían ser sustentadas o sostenidas. Simplemente predicaban la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que prediques o no el mensaje del Evangelio. Especialmente en una era atea, en la comunidad en la cual nosotros nos desenvolvemos, sin la predicación regular del mensaje del Evangelio, seguro que nos pasaría como esas otras iglesias. Ahora, la tradición acá en el Tabernáculo Metropolitano, con Spurgeon y muchos otros en el pasado, fue siempre la predicación del Evangelio. Escuché un video de alguien, un predicador conocido de los Estados Unidos, que hablaba bastante de Spurgeon como predicador. Y fue hecho de manera inspiradora. Y era una descripción de Spurgeon, exaltando sus virtudes como un predicador del Evangelio. Y la idea detrás del video era el persuadir a la gente a predicar el Evangelio. Pero había un problema. El que hablaba tenía mucho entusiasmo en relación a Spurgeon, pero no dijo en esa hora nada acerca de lo que Spurgeon en realidad dijo o hizo. ¿Qué era el mensaje del Evangelio que él predicaba? Si no era un resumen largo del hecho de que él hacía esto y tenía resultados poderosos y que Dios le bendijo. Pero no podías dar a alguien este video y decir esto es lo que tienes que hacer porque no había esa información en el video de qué es lo que él hacía, cómo lo hacía, cómo predicaba el mensaje del Evangelio. Este era el tipo de evangelismo que él hacía, la persuasión que usaba, las ilustraciones. Y el que hizo este video no habló nada de esto. Pero seguramente porque él mismo luego descubrí no predica el Evangelio, el que hizo este video. ¿Qué cosa más extraordinaria? Que ahora está, ya no está de moda, aún entre aquellos que aman el Evangelio, el predicar el Evangelio. Y bueno, también debo decirles que una de las cosas que quiero decir en esta mañana es esto. Siempre insiste y mantén un ministerio de la predicación del Evangelio persuasiva en esta iglesia. Cuando Spurgeon vino a la iglesia ya tenía 200 años. Y cuando él vino a este edificio donde estamos, él oró que mientras este edificio esté en pie, que el sonido o el del mensaje del Evangelio se predique. Y cuando yo desaparezca y ya no esté más acá en esta congregación, no permitan que esta congregación sea una que tenga un predicador que simplemente expanda la palabra de Dios y no predique el mensaje del Evangelio. La predicación persuasiva del Evangelio es vital, pero quisiera leer algunos pasajes rápidamente para probarles más. Hechos 17. Voy a leer un poco del libro de los Hechos ahora. Hechos 17. Voy a ir primero al Antiguo Testamento, primero creo, para ver las ilustraciones de la iglesia militante, como el Salmo 68, un salmo profético, donde la iglesia de Cristo y la era del Evangelio es vista como un ejército que va de ciudad en ciudad conquistando los corazones. Es la misma ilustración en relación a la espada del Espíritu. Pero acá en Hechos capítulo 17, versículo 17, o mejor leeré del... Mientras Pablo esperaba y vio a la ciudad que fue dada completamente a la idolatría. ¿Y qué es lo que él hizo? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Primeramente, él habla con la gente judía. Esa era su práctica siempre. Y acá dice que él discutía en la sinagoga. Pero esta es una palabra griega importante, discutir. no significaba que él discutía con ellos. No era un diálogo. No era una interactuación. No eran grupos de discusión. Es una palabra que significa que él predicó y les presentó. Él habló y ellos escucharon. No había interacción. No había disputa. El elemento de la disputa viene acá en relación a la manera y el estilo de la predicación de Pablo. Pero que no era una disputa. Por ejemplo, si yo tendría que predicar de las maneras en las cuales podemos acercarnos a Dios, hablaría de acercarnos, tratar de acercarnos a Dios por medio de las obras, como la iglesia de Roma, por medio de las ceremonias y las buenas obras. Yo contribuyo y trato de ser aceptado por Dios por medio de mis propios esfuerzos, pero eso no tiene sentido. Y la situación de contraste sería que yo me acerque a Dios por medio de su gracia, aceptando el perdón y la salvación como un favor gratuito de Dios, porque no puedo ganarla. Pero comparo y contrasto las dos posiciones. Las obras significa que yo tengo que hacer, pero no me lleva a ningún lado. Entonces, lo que hago es tratar de hacer muchas cosas y no tengo satisfacción y tampoco logro la comunión con Dios. Pero si opto por la gracia, creo en Cristo y me arrodillo delante de Él y creo en que Él derramó su sangre y que Él tiene que comprar mi salvación y me arrepiento y recibo la comunión consciente con Dios. Ahora, si yo compararía estas dos posiciones muy diferentes y las contrasto, eso es lo que significa la palabra griega discutir, disputar. Es mi presentación la que es una discusión, una disputa, porque estoy contrastando dos cosas y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Su estilo en relación a los judíos era el contrastar la idea judía. No lo que debería ser su idea de la Biblia, de todos modos, pero las ideas que ellos llegaron a adoptar de las obras, de los privilegios judíos como su idea de ser salvos, contrastado con la conversión verdadera. Entonces, Pablo está explicando. ¿Y qué iluminación está para nosotros? Este era el tipo de predicación que ellos necesitaban. Ustedes creen esto por esta razón, pero esto es lo que deberían creer. Esto es lo que su creencia les va a llevar y esto es lo que la gracia les va a llevar, a lo que la gracia les va a llevar. Entonces, esto es lo que hacía Pablo, mostrándoles su error para mostrar lo que es correcto. Eso es la predicación persuasiva. No es simplemente leer lo básico. Tú eres un pecador, Cristo es el Salvador, arrepiéntete y listo. No, eso no es la predicación del Evangelio persuasiva. La predicación del Evangelio ilumina, compara, contrasta, persuade, muestra a la gente su necesidad. Como algunos de los puritanos, sus escritos cortos, que te mostraban 50 razones por las cuales un pecador necesita a Cristo. Eso no es un resumen del Evangelio, eso es persuasión. Eso es lo que ellos llamaban el batallar con las almas. Pero eso es lo que debemos hacer. Claro, la conversión es una obra espiritual, es solamente el Espíritu que obra, que descongela los corazones. El Espíritu hace a la persona que tenga la voluntad. El Espíritu da regeneración e ilumina y da luz y arrepentimiento verdadero. Pero nosotros debemos declarar el Evangelio. Nosotros somos los que proclamamos, Pablo dice. El Espíritu hace la obra interna, pero nosotros debemos presentar la persuasión del Evangelio. A nosotros se nos es encargada la obra o la palabra, mejor dicho, de reconciliación. Bueno, el apóstol Pablo continuó con este tipo de predicación diariamente. Y luego puedo irme a Hechos 18, versículo 13. Y aquí hay otra situación diferente. Y aquí, como Pablo, voy a leer del versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Y esto es de lo que lo acusaron, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Es decir, a su ley de los judíos. Este persuade a los hombres. Y esta palabra traducida persuade significa que él usa argumentos intensivos. No simplemente un resumen del evangelio: tú eres un pecador, necesitas al Salvador, Cristo ha muerto, arrepiéntete. Y ha hecho lo que tenía que hacer. No. Pablo iba más allá. Y él usaba argumentos persuasivos. Y vamos a la escritura y encontramos ejemplos de estas persuasiones, de estos argumentos persuasivos. Él, Pablo, enseña acerca de la santidad perfecta de Dios. Él les enseña acerca de que Dios no puede simplemente obviar su pecado. El pecado tiene que ser castigado. Él les enseña que el Redentor vino para expiar. Jesucristo, que Él vino a vivir y a morir. Él les enseña. Podría irme al capítulo 18, el versículo 28. 18, 28. He aquí a Apolos, que usa el mismo método de Pablo. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Y estas son palabras poderosas. Gran vehemencia. El griego acá significa algo como esto. Él estiraba sus argumentos bastante. No podría decirse esto en una oración. Su tarea no fue simplemente el anunciar el evangelio, era el persuadir de la verdad que él estaba anunciando. Entonces él, con gran vehemencia, con gran poder, ampliamente convenció a los judíos públicamente y refutaba, que significa completamente comprobó, que significa que no tuvieran argumentos salvos. Cristo tuvo que morir por estas razones. Sin él no hay salvación, sin que él haya expiado. Y esto lo hacía de manera pública, por medio de las escrituras. Él usó la escritura. Que Jesús era el Cristo. Voy a irme al capítulo 19 rápidamente, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Mira estas palabras: discutiendo y persuadiendo. Hemos visto ya ambas estas palabras. Discutiendo. Hablando acerca del argumento del contraste y persuadiendo, razonando, apelando a la gente en relación o acerca del reino de Dios y cómo es que tú puedes entrar al reino de Dios. Luego en el capítulo 20, estamos en Hechos, versículo 31. Una y otra vez vemos esto, el mismo estilo. Por tanto, velad, Pablo dice a los ancianos que están reunidos en la orilla del mar, cuando él se va a despedir de ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Había sentimiento en las apelaciones del apóstol Pablo. No sé si cuando se menciona lágrimas significa que él literalmente lloró mientras predicó. Muchos generalmente asumen de que esta es una descripción fuerte del sentimiento que él tenía y no una descripción literal de que si lloró o no. Pero obviamente él era un hombre de sinceridad inmensa y de gran sentimiento, como los profetas de la antigüedad que clamaban, ¿por qué pereceréis, hombres de Israel? ¿Por qué prefieren ustedes morir sin Cristo y partir a la eternidad perdidos? ¿Por qué prefieres una vida de pecado que una vida de justicia? Entonces, es una apelación con sentimiento cuando se predica a las almas perdidas. Y así es que Pablo predicaba. Y esto solamente puede hacerse con la predicación persuasiva de sermones evangelísticos, persuadiendo a la gente de la necesidad de la salvación y llamando y tratando, hablando con ellos. Pero hay otros pasajes a los cuales podríamos tornar. Rápidamente voy a irme al capítulo 24, versículo 25. Que nadie diga que solo hay un texto nada más en Efesios, sino hay muchos. He aquí. Pablo vuelve la orilla del mar en un púlpito. Está de prisionero y está ante Félix, el procurador romano. Y Pablo, a medida de que él diserta de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ¿qué manera de predicar esta? Pablo le dijo, tú necesitas la justicia. Tú tienes también, necesitas también el dominio propio, la justicia que Dios tiene que darte, porque si no tendrás que enfrentar el juicio de Dios en el último día. Y este era un sermón de advertencia. Y tengo que irme al final del libro de los Hechos porque el tiempo ya no nos permite. Hechos capítulo 28, versículo 23. Ahí está el apóstol Pablo, nuevamente prisionero, pero él puede juntar a todos los líderes judíos en Roma. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada donde él vivía, a los cuales les declaraba y les testificaba, palabras hermosas, declaraba y les testificaba el reino de Dios, de cómo ser salvos, de cómo entrar al reino de Dios. Declaraba esta palabra nuevamente, les persuadía en relación a Cristo y de la luz perdón, por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la noche. Él era el evangelista intrépido. Estas cosas son vitales para nosotros. Entonces voy a culminar retornando a Efesios capítulo 6, versículo 17, la espada del Espíritu. No predicamos de manera que pues, predicamos hablando acerca del amor de Dios, no gritamos a la gente. Apelamos a ellos, les persuadimos, y esta es la predicación del Evangelio. Y en tu testificación personal, en tu escuela dominical, insiste en la predicación evangelística y desde el púlpito, siempre. Tristemente hay seminarios hoy en día que no creen en este tipo de predicación. Hace algunos años, cuando estaba en los Estados Unidos, hubo un presidente de seminario que me decía cuán hermoso era, maravilloso era su seminario. Yo le conocía a este hombre bastante bien y le dije, ¿quién enseña la predicación evangelística? Y él se paró. Y él confesó que no había nadie en esa facultad que tenía 30 profesores que se especializara en la predicación evangelística. Yo le dije, sin querer ser rudo, y lo dije de manera amable, entonces, ¿cuál es el sentido de que tengas un seminario? Y lo tomó bien. Ya sea que él haya arreglado ese asunto, que haya adicionado eso, no lo sé, pero qué triste. Y escuché de lugares en Inglaterra donde dicen, simplemente tienes que poner una palabra aquí y allá para los perdidos. Y en realidad, lo más importante es la predicación expositiva, lo cual es bueno, es grandioso. Pero y similarmente, igualmente, se debe predicar el Evangelio. Sin ello, eres un soldado sin espada. Como un soldado de la infantería sin un arma. Es absurdo, como Calvin lo diría. Es una necedad. Siempre mantén el Evangelio e insiste en ello. Queridos amigos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toma entonces la armadura completa de Dios. Culminemos esta mañana.